Carpa, quien junto a Daniel Pastor forman hace ya 10 años Arquitectos Asociados. Muy buenas tardes, Matías.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
No, un gusto poder conversar contigo. Matías Carpa es arquitecto UDP, Daniel Pastor es arquitecto de la Católica y juntos empezaron este proyecto hace una década. Por el lado de Daniel, estuvo un tiempo trabajando en Elemental, en la oficina Alejandro Aravena. Por tu parte, estuviste investigando en profundidad durante una etapa de tu vida el funcionamiento de las licitaciones de arquitectura del MIMBU y del MOP. Concursaste, de hecho, en varios proyectos, te fue bastante bien, ganaste varios primeros lugares. Y en un momento deciden con Daniel juntarse porque ven una tremenda oportunidad de generar proyectos de arquitectura que tengan un impacto colectivo, más complejo, donde no solamente se resuelva el diseño y la forma de un edificio en particular, sino que de alguna manera haya efectos positivos en el tejido urbano. Y de hecho ya tienen varios proyectos súper interesantes donde están tomando edificios que son muchas veces patrimoniales, algunos con de algún tipo de declaratoria, otros no. Y en el fondo, porque hay toda una situación, ¿no es cierto?, sobre todo en el centro de Santiago, de edificios que están quedando desocupados, y aquí hay una tremenda oportunidad en el fondo para generar vivienda. ¿Por qué no nos das mejor tú ahora el contexto mucho más preciso, Matías, de cuál es un poco la especialidad, aunque no es la única disciplina que están manejando, de Arquitectos Asociados, Matías Carpa junto a Daniel Pastor?
Sí, buena introducción, ¿eh?
Gracias.
A ver, contarles que sí, en el fondo hace unos 10 años atrás con Daniel nos juntamos y estamos muy interesados mayormente en el problema de la ciudad, o sea, el problema de la vivienda unifamiliar, el problema de la segunda vivienda. Nos parece interesante, creo que hay muy buenos arquitectos dedicados a ese problema. Sin embargo, nos parece que los asentamientos humanos concentrados son la respuesta finalmente a la crisis ecológica y climática que hoy día tenemos a nivel planetario. Entonces, la ciudad en ese sentido creo que es interesante poder participar de esas transformaciones que tienen que darse, digamos.
Especialmente, perdona, en un país donde el 89% de su población vive en espacio urbano, uno de los países más urbanizados del planeta.
Correcto, correcto. Pero sin embargo, recordar que hoy día con todo el tema que hay con los loteos SAC, hay una tendencia, ¿cierto?, que nace post pandemia, de esta posibilidad de trabajo remoto y te puedes ir a vivir, digamos, a la naturaleza, donde en Chile tenemos un país que tiene lugares excepcionales, ¿cierto? Bueno, un abuso finalmente de eso y finalmente las inmobiliarias, o sea, terminó siendo más un negocio inmobiliario que un negocio de agrícola, ¿cierto?
Y muchas veces un problema de capacidad de carga, digamos, para las ciudades o pueblos donde se han ido muchos seres, digamos, de ciudades grandes, seres urbanos, iba a decir, especialmente santiaguinos, ¿no?, que han dejado, sí, un poco la escoba, no sé, lugares como Puerto Varas, por ejemplo.
Sí, es curioso igual, porque en el fondo han habido varios como mecanismos de tratar de ver cuál es la mejor opción de cómo hacer estos loteos. En el fondo me parece que tienen que seguir existiendo, me parece que está bien, pero pareciera ser que hoy día la estrategia es que ya no es un lote de 5.000, parece que es lo correcto, sino que tiene que ser de una hectárea o de dos. Sin embargo, yo pienso todo lo contrario. Nosotros pensamos que debiesen, estos loteos debiesen apuntar finalmente a concentrar los asentamientos humanos. Me quiero decir con eso, en el fondo, concentrar donde se van a instalar las casas, ¿cierto?, de los posibles compradores de estos lotes, y dejar, por lo tanto, el esparcimiento de las áreas naturales para todos, ¿cierto? Claro. Y finalmente que el ecosistema natural viva, valga la redundancia, naturalmente, y no tengamos que cada uno tener nuestro metro cuadrado con nuestro Pitus Porus, con nuestra flora, que finalmente todo y cada una de las cosas que uno que empieza a involucrar empiezan a contaminar no solamente la flora y fauna, sino también las napas de agua, etcétera.
Por eso, como dicen ustedes, la solución a nuestros grandes problemas hoy día está justamente en densificar de una buena manera, en ocupar los lugares con mejor conectividad de las ciudades. Y por eso ustedes, en el fondo, se han empezado a dedicar a tomar edificios que tenían un cierto uso y cambiarles ese uso, aprovechando muchas veces un patrimonio que hay en esos edificios que es imposible encontrar de alguna manera en el mercado.
Sí, sí. Yo lo encuentro alucinante y estamos realmente muy, no solamente entretenidos con esta materia, sino que nos parece que abre finalmente una ruta muy relevante para el tema inmobiliario en Chile. A ver, el tema de la reutilización adaptativa, es un concepto que se está usando hace mucho tiempo en el mundo, no en Chile.
Reutilización adaptativa, ese es el concepto, sí, que usaste, ¿ya?
Sí, que en el fondo tiene que ver con tomar edificios que existen en la ciudad, ¿cierto? Y darle un nuevo propósito, en el fondo, que son edificios que tienen hoy día una obsolescencia problemática, y por lo tanto hay que repensar su uso, y nos parece que en este caso le da una segunda vida a los edificios, ¿cierto? Y dicho eso, nosotros veníamos el año 2010 con un primer pilotaje, un grupo de inversionistas nos acompañó en un edificio en el barrio Italia, que fue muy exitoso, que además lo construimos nosotros, entonces tenía un montón de cariño, y se bueno, era, en el fondo era de pescar un edificio que era un edificio de una familia antiguamente, sí. Después terminó siendo un edificio de departamentos que se arrendaban así como a la mala, y nosotros queríamos hacer un edificio, o sea, rescatar el edificio y hacer acogerlo a la ley de copropiedad inmobiliaria y salir a vender departamentos en un edificio antiguo, con todas las bondades que tiene un edificio antiguo, sacamos el parqué, lo volvimos a instalar, qué sé yo. Y fue muy exitoso, fue muy rentable también. Entonces, eso es muy interesante. Y después...
Y eso, bueno, rompe algunos mitos de los que nos vas a contar también, porque muchas veces se dice que este tipo de proyectos son muy caros, son muy complicados por la permisología. Hay una serie de cosas que ustedes han estudiado, en el fondo, para también romper parte de esta mitología, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, ahí hemos tomado un expertise que hoy día nos hace poder manejar bastante bien las cifras y los posibles problemas que pudiesen haber en este tipo de proyectos, intervenciones. Entonces, el contexto general, yo te diría que se empieza como, no empieza a aumentar la cantidad de trabajo a propósito del estallido social y después la pandemia. En el fondo, el estallido social que vino a acelerar la migración de la oficina y de los institucionales desde el centro de la ciudad, ¿cierto?, hacia el oriente. Y por otro lado, la pandemia, que en el fondo vino a decir que la oficina era imprescindible, en consideración que hoy día hay un sistema de teletrabajo, un sistema híbrido que te permite disminuir las demandas de metros cuadrados, de superficie de oficina, y que por lo tanto estamos en una cifra histórica en vacancia de oficinas, de metros cuadrados. Y esto no es algo que está sucediendo solamente en Chile, esto está sucediendo a nivel mundial, digamos. Y es importante destacar eso porque todos los rentistas de oficinas, los antiguos rentistas de oficina, que era un mejor negocio que la renta de la vivienda, ¿cierto?, se quedaron con los edificios vacíos. Entonces ahí, en el fondo, hoy día los gallos siguen pagando contribuciones, siguen pagando sus gastos comunes, pero no tienen ingresos. Entonces hay una oportunidad finalmente de poder reconvertir estos edificios a un nuevo uso.
Hay un ejemplo que me gustaría que usaras, uno de tantos, pero en el fondo uno que me encanta porque lo conozco, de un proyecto en el que están trabajando hoy día, una rehabilitación de un edificio en la calle Huérfano, donde antes, en parte de ese edificio abajo, había un Líder Express, y uno se metía, y nosotros lo mostramos varias veces en Santiago de Victoria, y se encontraba, en el fondo, con un cielo, con un fresco alucinante, porque ese había sido el Teatro Victoria. Entonces era un supermercado que tenía una obra de arte, es que pasaba un poco inadvertida para el que no la iba como a mirar, pero que hoy día usted, este Líder Express se va durante la pandemia, digamos, del lugar, y entiendo que este edificio justamente lo están rehabilitando también para cambiarle el uso, para que nos cuentes un poquito cómo este edificio, en pleno Paseo Huérfano, en pleno centro de Santiago, es un ejemplo de lo que están haciendo.
Sí, bueno, es un edificio que además tiene, como tú bien dijiste, un potencial enorme, sobre todo por la llegada al suelo, en consideración que había un teatro allí, un antiguo teatro que era el Teatro Victoria, que tuvo una sucesión de transformaciones en el tiempo, tuvo una galería, o sea, después del teatro se transformó en una galería, en el fondo, que se une con la red de galerías del Centro Santiago, que son muy bonitos, y después de eso se transformó, bueno, cerraron en el fondo la galería en una parte, una gran parte, que fue lo que tú viste hace un par de años atrás, que era un Líder, ¿cierto?, un supermercado.
Claro.
Y queda finalmente este fresco, ¿cierto?, en un contexto muy curioso, en la mitad de un supermercado. Entonces hoy día no solamente está le entregaron al propietario del supermercado, me refiero a que el espacio está vacío, sino que se fueron todos los locatarios y se fueron todos los arrendatarios de las oficinas del edificio. Wow. Que era un edificio de 6 pisos, digamos, y de ahí nosotros en el fondo viene nuestro acercamiento de decirles, oye, tenemos una posibilidad de hacer algo con esto, en el fondo, porque ya veníamos con un edificio en la calle Huelén, veníamos con un edificio en la calle Estados Unidos, que en el barrio Las Tarrias, y entendíamos que había una posibilidad de que estas transformaciones, estas recuperaciones de edificios patrimoniales puedan convertirse también en una oportunidad inmobiliaria que atienda también el tema de la vivienda, que hoy día, imagínate el problema que hay con el déficit habitacional en Chile, que está viendo la crisis una estimación de déficit de potencial muy alto en el fondo, ¿cierto?
650.000 familias, o sea, es un número impresionante el déficit que tenemos hoy día en Chile. Oye, estamos conversando con Matías Jarpas, de Arquitectos Asociados. Matías es socio con Daniel Pastor, pero hoy día la conversación la estamos teniendo con Matías, y ellos se han dedicado y se están especializando en rehabilitar y en reprogramar edificios que, producto de la crisis del centro de Santiago per se, producto de la pandemia, producto además de hoy día el tema, digamos, de la inflación, las tasas de interés, las tasas de los créditos hipotecarios, ha significado una crisis, especialmente en el centro de Santiago, pero no solo en Santiago, y por lo tanto muchas personas que en el fondo arrendaban, como nos explicaba recién Matías, sus edificios de oficinas a empresas, hoy día o se adaptan o de alguna manera están súper complicados. Entonces, ustedes ya tienen varias experiencias al respecto, como tú decías, en edificios en Providencia y en la comuna de Santiago, y están trabajando ya hoy día con muchos otros proyectos. O sea, se nota que aquí hay como un crecimiento, parece, exponencial en la demanda por el trabajo que ustedes hacen, Matías.
Sí, es curioso, ¿no? Porque empezó de a poco a llamar no solamente personas como familia, family office, sino también personas que tenían edificios en el centro y que eran antiguos rentistas o que lo habían heredado de su familia y que tienen, no sé, pues, 5 edificios, otros tienen 3, y otras personas, digamos, que de repente se encontraron que sus edificios se vaciaron y ni siquiera ellos, que se lo administraba un tercero, en el fondo se habían dado cuenta que no estaban recibiendo renta, claro, por así decirlo. Pero el tema del edificio, de huérfanos con San Antonio, claro, efectivamente es un edificio que tiene aproximadamente 10.000 metros cuadrados, de los cuales nosotros estamos reformando todo lo que tiene que ver con la galería, que se une a la red de galerías del centro, y ahí se integran 117 departamentos, que es una dotación bastante grande. Entonces, lo que nos parece atractivo, y que lo finalmente creemos que aquí se puede profundizar en el mercado inmobiliario, en el fondo, para que haya una tentación por parte de la inversionista, ¿cierto? Es que estos proyectos tienen varias cualidades que lo hacen ser una muy buena oportunidad. Voy a nombrar algunas, en el fondo.
Dale.
Primero, hay una oportunidad con respecto a una inversión más responsable, ¿cierto? Que tiene que ver con una inversión más ética con la ciudad, ¿cierto? Que estos proyectos fácilmente, en el fondo, pueden adaptarse a los criterios como ESG, que tiene que ver con temas medioambientales, de gobernanza y sociales, ¿cierto? Que finalmente hoy día...
Eso es Environmental, Social and Governance, es decir, medio ambiente, gobernanza y temas sociales. Esos son los criterios ESG, ya, perfecto.
ESG, que tiene que hoy día en el fondo institucionales, bancos, están buscando vestirse un poco más con este tipo de criterios y también porque levantan mayor capital a propósito de esta adaptación. Por otro lado, está el tema de la sostenibilidad, o sea, la reducción de costos de energía al recuperar un edificio es, olvídate lo considerable que es respecto a hacer una obra nueva.
Y sumemos los ruidos, el polvo, todo lo que afecta a un vecino que se esté construyendo algo en vez de adaptarse. Por algo, la Catón y Basal se ganaron hace muy poco un Pritzker, porque son una oficina que justamente se dedica un poco a esto, ¿no? Como a hacer lo menos posible para poder lograr transformar en vez de destruir, y por lo tanto es una tendencia que vemos en el mundo como parte también de la crisis medioambiental que tenemos.
Totalmente. De hecho, es sin duda los proyectos en arquitectura, más allá de arquitectos, o sea, arquitecturas nuevas que tengan, que incorporen soluciones pasivas o materiales renovables, reciclar un edificio que ya está construido es la opción más ecológica para disminuir la huella de carbono y finalmente mejorar la crisis ecológica y climática.
Ese es uno de los puntos, porque son varios, como nos los estás describiendo.
Después está el tema de la recuperación patrimonial, en el fondo, que tiene que ver con que estás recuperando un edificio y su memoria en la ciudad, por lo tanto ya en sí mismo hay todo un valor respecto al patrimonio material, ¿cierto?, construido, que es muy potente. En efecto, también hay una posibilidad que la gente pueda acceder, como tú bien dijiste, a edificios que gozan de condiciones excepcionales en su interior. O sea, estamos hablando de escaleras de mármol, ¿cierto?, alturas de piso cielo de 3.5 metros, en fin, un montón de cosas que son muy superiores al estándar inmobiliario actual que existe,
¿cierto? Es lo que le pasa a cualquiera cuando entra a Montetú al portal Fernández Concha, que en el fondo hay ahí una oportunidad el día de mañana, cuando, no sé, se mejore un poco el tema de la seguridad en el centro. Hay edificios como ese que son impresionantes, la altura que tienen los cielos, toda la arquitectura maravillosa, y sin embargo hoy día, claro, están en una situación súper complicada, porque en este caso además se usan básicamente como centro de prostitución, pero en el fondo está lleno de joyas patrimoniales en el centro de Santiago, y como bien dicen ustedes, o tú en representación de la oficina, hay muchas que hoy día están quedando vacías porque eran las que tenían oficina, y está esta oportunidad para convertirlas en espacios para vivir. Y ahí, digamos, entre Providencia, ¿qué otras comunas han podido tocar ustedes? Providencia fuerte y Santiago fuerte, ¿no?
Sí, Providencia fuerte. Tenemos muy buena onda con... Bueno, acá hay un tema de permisología que tiene que ver con las leyes urbanas, que muy... O sea, te diría que es la llave finalmente para poder materializar estos proyectos. Una cosa es como, en el fondo, quedarse en la teoría de cómo vamos a mejorar el centro, cómo vamos a rescatar los problemas de inseguridad, ¿cierto? Pero nosotros estamos... Hoy día no necesitamos de ninguna institución que nos permita finalmente... mayor flexibilidad o algún permiso especial, no. Hoy día ya nosotros fuimos capaces de abrir ciertas rutas respecto a las leyes urbanas, que finalmente hoy día las leyes en Chile están pensadas siempre para los edificios nuevos que van a construirse en la ciudad, que es lo que dice en el fondo la ley de copropiedad inmobiliaria, la ordenanza general de urbanismo y construcción. Siempre se habla de las cosas nuevas, pero en Chile no se habla de qué pasa con lo que existe ya construido, claro, en la ciudad. ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo nos adaptamos finalmente a eso? Y, bueno, existen instituciones como la División de Desarrollo Urbano, que es la DDU, ¿cierto?, que uno puede acercarse y finalmente hacer ciertas aclaratorias donde se interpreta la norma y hay cosas de sentido común. O sea, que está primero el patrimonio, finalmente, o la normativa de tener que tener, no sé, por de pronto, tramos rectos en la escalera, que es una cuestión que dice la ordenanza general y que te lo exige finalmente la copropiedad inmobiliaria a la hora de acogerse a la ley de copropiedad, digamos. Entonces... Hay unas cosas muy 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 complejas, pero también que son muy necesarias de despejar a la hora de invertir. Porque todo el tema de la Subtel, la Superintendencia de Telecomunicaciones hace un par de años sacó la famosa ley de ductos, ¿cierto? Que tú tienes que llegar con 5 ductos a cada unidad habitacional, a cada departamento, por un tema de que todas las compañías puedan ofrecer su servicio.
Yeah.
Sin embargo, llegar con 5 ductos a cada uno de estos departamentos sería... romper el edificio entero, digamos. ¿Te fijas? Entonces ahí también tuvimos que ir al área jurídica y levantar el punto, decir, oye, ustedes no hablaron de lo que ya existía, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos adaptamos? Y en el fondo se lanza un oficio donde se aclaran ese tipo de cosas.
Ya. Bueno, un camino que están abriendo eventualmente el día de mañana también para que otras oficinas puedan entrar y meterse, digamos, en temas similares a lo que ustedes están haciendo. ¿Se sienten un poquitito pionero, Matías Jarpa, de Arquitectos Asociados, con este trabajo que implica en el fondo investigar e ir cambiando o modificando la legislación para poder justamente reutilizar estos edificios que tienen alguna característica patrimonial o que por el puro hecho de ser antiguos ya tienen complicaciones, digamos, para esta readaptación?
Sí, ha sido muy potente. Menos mal que nosotros nos pilló con una experiencia que ya veníamos, que era anterior a la pandemia, en el fondo, porque hoy día como... la cantidad de edificios abandonados nos pilló un poco como recibiendo un montón de solicitudes, y además con otro punto que también lo toca tangencialmente, que tiene que ver con que la industria inmobiliaria está totalmente congelada en el tiempo. La industria, nadie quiere invertir en nada, porque en el fondo el tema de la alza de los costos de construcción, ¿cierto? El alza de la tasa, la inflación y la incertidumbre jurídica hoy existe respecto a que empezó a pasar esto que la Contraloría empezó a decir que en el fondo podía interpretar finalmente ciertas decisiones urbanas de permiso.
El caso de Estación Central,
por ejemplo.
Perdón, el caso de Ñuñoa, el de Ñuñoa es un caso súper complejo, porque está ahí la cantidad impresionante de gente que compró su departamento y no los puede recibir.
Claro, ahí nos puede gustar o no gustar el proyecto, pero en el fondo la ley no puede ser así, en el fondo a mí no me parece que sea justo eso.
No,
pero
la incertidumbre, sin embargo, jurídica es absolutamente destructiva, además, claro, de la economía.
Entonces, en este caso, me parece que hay una oportunidad porque los inmobiliarios pueden invertir en proyectos que tienen menor incerteza jurídica, ¿cierto? Puede ser disponer de un montón de departamentos de vivienda en menor tiempo, porque en el fondo la obra gruesa ya está construida y lo que tú tienes que hacer es acondicionar y habilitar los espacios interiores, ¿cierto? Por lo tanto, se acotan también las faenas de construcción. Eso es muy relevante. En el fondo, la gente piensa lo contrario respecto a lo que ha salido en la prensa, en el fondo que decían que las obras de construcción parecían ser más caras que una obra nueva al habilitar un edificio antiguo, pero sin embargo es todo lo contrario, como bien lo dice el sentido común. En el fondo es un edificio que ya tiene todas sus obras húmedas realizadas y por lo tanto se acota el riesgo de construcción y se acota lo que significa el costo asociado a la construcción.
Por eso tú hablas que en este tema hay que romper con el convencionalismo, y eso es parte como de los mitos que hay que derribar respecto de tomar edificios existentes que tienen historia, que tienen además una belleza muchas veces patrimonial, con detalles que es imposible, digamos, hoy día tener en un edificio nuevo, que hay mucho mito en el fondo aquí que no es cierto, y que tiene que ver con lo conservadora, dices tú, que es la industria.
Sí, la industria de la construcción, la industria inmobiliaria en general es bastante conservadora. Incluso los mismos materiales, difícil de innovar. Estamos haciendo también un hotel hoy día que es 100% en CLT, que es un sistema de madera que está recién instalándose en Chile.
Eso en la Punta de Lobos, ¿no? En Pichilemu.
Sí, hoy día hay una noticia que es fantástica en el fondo para que los arquitectos la aprovechemos, es que tanto las dos forestales más importantes de Chile, Arauco y CMPC, se fueron a capacitar a Europa por 2 años y en el fondo fueron a certificar el pino radiata para poder hacer CLT en Chile, que antes lo que había en CLT en Chile eran piezas de madera que se traían en barco desde Italia, ponte tú lista. Porque
qué locura,
porque el pino no había sido certificado.
Ya, y esto cambia los costos de manera absoluta, digamos.
Exacto, hoy día podemos hacer un edificio en madera. Hoy día hay un caso en el sur, en Coyhaique creo que es, hay un edificio que se está haciendo que es bien relevante, pero ese edificio no alcanzó a utilizar, digamos, la tecnología chilena y las prensas que tienen hoy día Arauco y CMPC, porque la madera viene de Italia. Pero da lo mismo, pero en el fondo yo creo que hay una oportunidad fantástica a propósito de la industria forestal de poder utilizar la madera como recurso, que es un recurso mucho y mucho, mucho más eficiente y con una mucho menor huella de carbono que el hormigón armado.
Oye, y también, qué excelente esa noticia, están trabajando en el Teatro Estanque, en La Granja. ¿De qué se trata ese proyecto?
Sí, es un proyecto que venimos empujando hace 10 años también. Es un proyecto que nace de, en el fondo, de un levantamiento que hicimos con la Superintendencia Sanitaria, a propósito de que habían un montón de activos de la Quereda Agua Andina, que era antiguamente la empresa estatal, ¿cierto?, que quedaron en desuso y nunca fueron ocupados. Entonces, siempre se han transformado en lugares basurales, ¿cierto?, lugares como de delincuencia. Y muchos de ellos tenían un construido, y nosotros siempre estamos detrás de estos soportes, finalmente de esta memoria de lo construido, y claro, no logramos finalmente, muy Agua Andina, una compañía bien difícil de que te entreguen algo, digamos, pero logramos que nos entreguen en comodato un terreno que está en la calle Yungay, ¿cierto?, y que tiene un estanque elevado, que es un estanque de agua en el fondo, muy grande, y que hasta antes del estallido social teníamos levantado un financiamiento que era muy grande para poder hacer un teatro, finalmente. Era un financiamiento público-privado con el gobierno regional de Santiago. Un teatro que era precioso, con una rampa interior radioconcéntrica que llegaba arriba a un mirador. Fíjatelo, una cuestión muy linda, que estamos, bueno, todavía ahí luchando para levantar los fondos, pero se nos ha estancado un poco el panorama porque hoy día las cosas no están tan fáciles como...
Ahora, yo veo un cambio de tendencia en eso que tú dices de Agua Andina. Me tocó estar el viernes pasado en la Aldea del Encuentro en La Reina, y justamente Perfecto. Todo un espacio de Agua Andina fue justamente cedido a la Aldea del Encuentro para poder ampliar el parque. Se llegó a un súper buen acuerdo, el lugar está mucho más lindo. Entonces creo que también hay una mirada distinta hoy en día desde esa compañía. Estamos conversando con Matías Jarpa, de Arquitectos Asociados, su socio principal Daniel Pastor. Ellos se dedican principalmente a la rehabilitación y a la reutilización adaptativa, es decir, reutilizar un edificio existente para un propósito distinto al que fue construido o diseñado originalmente. Y esto tiene una serie de beneficios, tanto para que la gente vuelva, en este caso al centro de Santiago, para ser mucho más sustentables, para ser mucho menos invasivo con los vecinos, para tener la oportunidad de vivir en un espacio patrimonial que sería difícil imaginarlo. ¿Tú sientes que esto es una cosa que es una tendencia que solamente puede seguir creciendo de aquí en adelante?
De todas maneras, pero tenemos que ser capaces de transmitir cierta tranquilidad y finalmente poder salir a conquistar a los inmobiliarios. En el fondo, nosotros nos metimos en el rubro inmobiliario porque nos parece que los arquitectos en general no les gusta meterse mucho en el problema inmobiliario.
Escasos los casos de grandes arquitectos trabajando con inmobiliarias, digamos, en proyectos. Así uno los puede contar con los dedos de probablemente las manos y los pies, digamos.
Claro, y yo creo que es importante sentarse a conversar con ellos, entender cómo ellos, en el fondo... Siempre lo he dicho, cuando nosotros salimos a meternos en este problema inmobiliario, es importante saber cómo piensan, cuáles son sus intereses finalmente, cuáles son sus expectativas de rentabilidad. En el fondo, solamente si uno maneja ese tipo de información, es capaz de postularle cosas que en el fondo le hagan sentido, ¿te fijas? Más allá que el edificio puede ser muy bonito, pero si no da las rentabilidades, si no cumple con las exigencias que ellos tienen, si no se estructura bien finalmente el sistema económico, no funciona. Entonces, finalmente, ese es como un gran secreto para poder salir a buscar inversiones que sean más responsables con la ciudad y, por lo tanto, los arquitectos nos hagamos cargo también del problema inmobiliario, que es una cuestión que pareciera ser que la vemos como desde lejos, ¿cierto?
Matías, ¿y tienen algún sondeo de cuántos edificios hoy día hay solamente, no sé, en la comuna de Santiago o en el centro de la comuna de Santiago que tienen estas características de que en el fondo estaban destinados a arriendo de oficina, hoy día se quedaron sin arrendatario y que podrían adaptarse, que es lo que hacen ustedes, y transformarse en espacios para vivienda, solucionando un montón de problemas al mismo tiempo, como decimos también, parte del déficit habitacional?
Sí, es una buena pregunta. Nos gustaría tener, hoy día tenemos 6 arquitectos más yo y Daniel. Daniel viene, llega a mediados de octubre a Inglaterra, así que estoy ansioso que llegue porque necesito ayuda urgente.
Me imagino.
Pero no sé si hemos catastrado, porque últimamente no han llegado muchos encargos a propósito de lo que les venía contando.
O sea, es que estás con tanta demanda que no estáis con tiempo para ver cuál es la oferta, claro, digamos. ¿Eh?
Pero nuestro mecanismo siempre ha sido mucho más activo que nos vengan a tocar la puerta. O sea, nosotros siempre estamos en el fondo buscando cosas que se puedan transformar en una oportunidad y problemas en la ciudad que en el fondo puedan convertirse también en una posibilidad de mejora. Pero te diría que los proyectos que hoy día tenemos en carpeta, tanto en etapa de desarrollo como en etapa de construcción o finalizado, o bien, digamos, en etapa de estudio, otorga una dotación de 1.500 viviendas. O sea, no es menor, es un montón de viviendas finalmente para
poder... ¿Solo con lo que están trabajando hoy día?
Solo con lo que estamos viendo hoy día son 1.500 viviendas que en el fondo puedan integrarse a Santiago y finalmente aportar a un sufrimiento que está teniendo Santiago, que es urgente de atender. En el fondo, súper tenemos que hacernos cargo de ese problema, digamos.
Oye, quiero agradecerle a Ricardo Aguaguad, destacado arquitecto y además, bueno, el decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, porque él me recomendó, pero así, por favor, tenéis que conversar con Matías, y yo me di cuenta que ya Matías habíamos tenido una conversación previa en el sentido de pensar en hacer una entrevista, pero Ricardo fue determinante ahí contándome la choreza de lo que hacían ustedes. Entiendo que fue profesor tuyo en algún momento en la universidad, ¿no?
Sí, Ricardo, le mando saludos, fue profesor mío y...
En la UDP.
Sí, efectivamente.
Excelente. Oye, y a ver, la página de ustedes es arquitectosasociados.cl, ¿y el Instagram?
Sí, es un buen tema ese. Somos bastante invisibles nosotros en el mundo de las redes sociales. Nos gusta más que la gente se imagine qué es lo que hacemos más que mostrar. Pero aquí mi socio quizás me va a retar porque tenemos aún muy pendiente el tema de salir a construir una página web. O sea, eso es lo que significa para un arquitecto. Seleccionar y empezar finalmente a hacer una edición de las cosas que uno quiere mostrar.
Pero por lo menos está el teléfono y la dirección y el mail en la página www.arquitectosasociados.cl, ¿cierto?
Sí. Por ahora eso, sí.
Excelente. Matías Jarpa, muchísimas gracias por esta conversación y que sigan reconvirtiendo todos estos espacios en edificios y en lugares para que la gente pueda vivir. Creo que es un tremendo aporte a la ciudad y concentrarse justamente en las áreas urbanas, en mejorar la densidad con calidad, es algo que hay que aplaudir. Así que felicitaciones y muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Rodrigo.
Un abrazo, Matías.
Un abrazo de vuelta.